Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Saludos, buenas tardes. Aquí estamos, 12 y 3 minutos. Arranca al mediodía radio, al mediodía con Mariotti y compañía. Diversidad divertida, información sin sufrición. Radio y redes, redes y radio. Radio
responsable.
Qué bueno, están afinaditos.
Por la línea.
Azul, ¿cómo estás?
Feliz de estar aquí con todos ustedes en este su programa de Al Mediodía. Claro que siendo el día de hoy, poco se puede decir en una introducción sin que uno no mencione los premios soberanos del día de ayer. Pero yo no diré más porque aquí hasta Maribel está. Hasta ahí llega mi bienvenida.
Maribel Contreras. Maribel, tú estás aquí porque el famoso after party
en casa ya no existe.
Pero está ronca, algo ya hizo.
Tiene años que no existe el after party.
Lo que ya durmió.
Había gente que se mataba
para ir al after party.
No les importaba un carajo ir al Teatro Nacional.
Pero el after.
Ahora se mataban por una boleta del after party.
Yo conozco uno cuando.
De Claro.
Sí.
Cuando lo organizaba Claro. Claro, era que lo pagaba.
Era Claro,
¿verdad?
Sí. Era unos encuentros maravillosos.
Yo fui, al último que yo fui así, diablo.
Cuidado.
No. A mí me habían hecho la mala práctica médica. Hacía como 3 días. En el dedo chiquito del pie derecho, un famoso cayólogo, no podólogo.
Ajá, cayólogo.
Sí, un cayólogo. Que ojalá cayose para siempre, pero no que se muera,
Exacto.
¿Verdad? Sino que deje de joder, ojalá haya dejado de joder con callosidades. Bueno, un cayólogo me había hecho una mala práctica médica. Yo tengo 2 deditos que son aéreos, que son pilotos, porque nunca han tocado tierra. O sea, que son los dos chiquitos. Y me dijo que ese callo había que inyectármelo con una solución, con una sustancia, y que eso en el que eso se iba. Y lo que hizo el callo, porque se me pudrió prácticamente.
Dios mío, sí.
Y después,
¿cuánto dolor
tuvo que rasparme ya bien? ¿Usted sabe lo que duele?
Hasta el hueso.
Hasta el hueso. Y aunque yo no soy diabético, pasé un tiempazo. Bueno, cuando eso era Cassandra. Cuando eso era Cassandra todavía. Eso fue 2008-2009. Me invitan al Cassandra. Yo fui al Cassandra con Margarita Paz de Mariotti. Todo buen mozo. Y me puse unos zapatos de charol. Me recuerdo como ahora, Paul Smith. Los compré en LMH. Bueno, karate los heredó. Después que no pude ponerme zapatos. Ya tú sabes, aquel tigre, en esa época yo tenía como 30 libras menos.
Pasa, con ese swing.
Con aquel swing. Bueno, ni Brad Pitt. Brad Pitt.
Una chambra.
Carajo a la vela. Mire, compañero, y cuando cogí, me amarré ese dedo. Me lo pegué del otro de al lado, virtualmente, con tape. Para que no subiera y no me rozara. Y cogí de Cassandra, cogimos para el after party. Era en el salón La Fiesta.
En el
salón La Fiesta del Jaragua. Mire, compadre.
Se gozó.
No, que se gozó de qué.
Esa pierna no
a la sentía, hora, ¿eh? A la hora yo tenía, a mí me latía el pie enterito me latía así.
Uy, Dios
mío.
caca. Y cosa que duele.
Y no, no. Y el dolor ahí, mira, ahí, ahí. Casi, casi desmayándome del dolor que yo tenía. Ahí me recuerdo siempre que me decía Margarita, un gustazo, un trancazo. Pero yo no aguanté. Como a la hora, hora 15, hora 20, más o menos. Hora y media como mucho. Patica paquete. Mire, cuando yo llegué a mi casa, usted sabe, y ese after party estaba
fabuloso.
En primera. Pero una vaina encendía. Porque no solamente iba la gente, se daba el fenómeno de que iba la gente. Gente que iba al teatro no iba al after party, porque no eran necesariamente vinculantes.
Exacto.
Eran invitaciones hasta aparte, sí, y distintas. Entonces, mucha gente que no había ido al teatro iba al after party. Y eso estaba en primera. Y vodka viene, y de todo había. Compadre, mire, cuando yo llegué a mi casa, para yo quitarme a sí mismo, para yo te pegarme ese dedo.
Ay, ay, ay.
Y hasta el sol de hoy.
¿Y Carlito estaba vivo?
Carlito.
Sí, claro.
Claro que estaba vivo.
Carlito, menor. Yo estoy hablando de 15 años atrás. Eso tengo yo con la mala práctica.
Estaba en el prime de mi
momento. Con ese dedo ahí, jodido. Jodido. Eso me embromó a mí la vida en términos de zapatos. Mi zapatería yo tuve que regalarla.
Pues sí, los soberanos.
Pero era de los soberanos.
No, era de los pies suyos. Él los soberanos.
Ah, ¿cómo anda usted, don Juan?
Yo, don, un hombre que no puede traer ni una gorra. Don, ¿usted está seguro? No. Miren, ustedes conocen la frase, agarré el destino por el gañote.
¿El qué?
Agarré el destino por el gañote.
Agarré mi vida, agarré mis propósitos, soy el dueño de mi destino, soy el capitán de mi alma, como dijo Mandela. Ah. En fin.
Ah, bueno, pero en realidad no es el gañote. En realidad la frase dice, agarré el destino por la garganta.
Por el cocote.
Ciertamente nunca me superará por completo. Eso lo dijo un grande, Ludwig van Beethoven, que falleció un día como hoy, pero en el año 1827.
Beethoven, artista, un genio de la humanidad. Señor Mariotti, ¿cómo anda usted?
Buenas tardes a toda esa audiencia del mediodía que siempre nos acompaña en este esfuerzo de diversidad divertida aquí con la que anoche lo vio todo, con Alejandro Fernández, Maribel Contreras.
¡Ay, ay,
ay! ¡Nada!
Yo vi ese video y dije, ¡huepa!
Ni aquí no queda ahí.
Sí, muy buena. Guay.
Jenny Aquino, ¿cómo estás?
Muy bien. Hoy, sí, siempre como, óyeme, siempre está el día del calentado y hoy está el día del recalentado del soberano. Siempre le encanta la crítica. Estaba muy linda. Si no hubiese estado linda, no digo nada. Me quedo callada porque hubo una gente horrorosa. Pero tú estabas hermosa. Ese rosa pálido te quedaba espectacular. Al lado del potrillo te quedaba también hermoso. Yo te vi ahí y se me va la voz. Yo creo que ya se le va la voz un poco. Pero bueno, hoy Día Mundial del Clima, señores, importante. Siempre vamos haciendo hincapié ahí de que el calentamiento global es real. Precisamente nosotros podemos hacer la diferencia. Siempre una matita. Siempre las abuelas tenían un oceto ahí lleno de cilantro ancho, de verdecito. Eso ayuda también, aunque usted no lo crea. En un balcón, hágalo.
Señores, Pavel de Camps, un colaborador estrella de este programa, Al Mediodía Radio, nos envía un estudio, un análisis de lo que fueron los premios Soberano 2025 en el mundo digital, en las diferentes plataformas, cómo reaccionaron los generadores de contenidos, las páginas, los podcasts, cómo anduvo en X, cómo anduvo en YouTube, cómo anduvo, en fin, en Facebook, en
redes sociales,
en todas, en las redes sociales, en sentido general. Dice él, Maribel Contreras, Azul, Carlo Mariotti, Juan Ramón, Jenny, analizarán, conversarán sobre este aspecto tan importante. La introducción, dice el Premio Soberano 2025. YouTube, la plataforma, la aplicación YouTube, arrasa pero se desploma en la conversación digital. Así titula él, introduce él la evaluación, el estudio que hiciera. Influencers de YouTube encabezan, pero Twitter X se apaga. Entonces, se pregunta Pavel de Camps, ¿quién define ahora la conversación de los soberanos? ¿Por qué los soberanos abandonaron Twitter por YouTube? ¿Quién define ahora la conversación de los soberanos? Vuelve y se pregunta. Dice él, la noche de los Premios Soberanos 2025, el evento más importante del arte y el entretenimiento dominicano, marcó un antes y un después en su impacto digital. Lo que alguna vez fue un hervidero de comentarios en Twitter, ahora X, se transformó en un escenario dominado por YouTube, evidenciando un cambio drástico en los hábitos de la audiencia. A continuación desglosamos cómo las redes sociales reflejaron esta edición y qué papel jugaron los influencers y qué lecciones deja para el futuro. En X, él hace una relación, 2018, 21,453 menciones. 2019, 24,342. En el 2021, estamos hablando de Twitter, de X, 26,994. Salta al 2025 y dice que en X solamente hubo 6,600 menciones. En el 2025, la actividad en X se redujo a un 24% de lo que fue en su pico del 21. ¿Qué pasó?
Oh, que el Lomo la compró.
¿Qué pasó?
Eso es bueno,
no, y la destruyó.
No. Factores como el desinterés del público joven por la plataforma. Eso es así.
Sí, porque incluso entre el público que eso él dice así, que fue el mayor consumidor, está entre 18 y 34 años. Ahí vemos la migración absoluta que tiene todo consumidor nuevo, de que ya no necesariamente se siente identificado con una plataforma como X, anteriormente Twitter, sino con YouTube, porque además tiene caras, rostros.
YouTube,
de influencers que conocen.
Cambios.
Hay que recordar que hay una generación, la que está ahora, que no se comunica. O sea, acuérdate que correcto, en WhatsApp y en las plataformas que se habla, nos comunicamos por GIF y por sticker.
Correcto.
Ya no, ya a esa generación no le interesa entrar a una plataforma a hablar.
Y a escribir.
Además de la monetización.
Yo pienso también que... Además,
en el caso de YouTube, la monetización.
Es distinto. Exacto. Y también yo siento también que la conversación en Twitter ha cambiado.
Sí.
O sea, totalmente, ya es como un medio de difusión. La gente pone cosas para que otro lo lea.
Hay muchísima gente que ni le interesa.
Y que ni le interesa, pero que también antes habían unas conversaciones interesantes donde mucha gente opinaba y todo el mundo estaba como atento a esa conversación.
Y ahora es más en tono de burla. Correcto. Por eso Instagram con los memeros es lo que más se comparte de los premios. Pero son imágenes de los memeros que van subiendo. Y el que quiera hacer una opinión o seguir en la burla, va a los comentarios.
Y algo que funciona pero como un contenido live.
Vamos a ver lo que dice Pavel. ¿Qué pasó? Factores como el desinterés del público joven por la plataforma, ¿verdad? Cambios en los algoritmos de visibilidad o la migración de la conversación a otras redes podrían estar detrás de esta caída. Lo cierto es que X dejó de ser el epicentro de la discusión en vivo, un rol que había dominado en ediciones pasadas.
Bueno, miren, hay una desconexión desde hace años de lo que viene siendo la televisión dominicana a nivel general con Twitter. Y lo digo porque nosotros cuando yo estaba en Telenoticia ganaron dos Tweets Awards, que era el primer noticiario que tenía esa interacción. Actualmente lo mantiene SIN. Vamos por partes. Segundo, programas de televisión que normalmente siempre lo hacían a través de Twitter y llamaban a la gente a que viniera a opinar, hicieron ayer sus propios en vivos para la reacción instantánea. Correcto. ¿Qué hizo? Que los seguidores de esos programas fueran a ver a sus seguidores acabando directamente ahí en vivo lo que estaba sucediendo en Los Soberanos. Entonces, ya no necesito irme a escribir, porque también me pueden criticar por cómo pueda poner una letra o no. Sin embargo, en esa conversación de que la gente le está acabando, en un chat de YouTube, puedo seguir haciendo. Y además, El Soberano, ayer eran 40 años, pero no conectó tanto con la gente joven por el simple hecho de que entre los musicales solo estuvo Chimbala con La Perversa y
Lo Miel.
Ya. Entonces, en un espectáculo de 4 horas, tú le metiste muchísimos musicales muy buenos, pero para mi generación, o sea, de los que tienen 40 hacia allá, yo estaba muy bien, muy contenta, pero faltó también, más también el elemento tema
de la nueva plataforma, en el sentido, Pavel menciona en el artículo que donde más se vio fue en el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional. Luego está Santiago, y luego te menciona un ching en La Vega, un ching en San Cristóbal, un ching en Puerto Plata, un ching en La Romana. Pero de 32 provincias te menciona que verdaderamente se sintió en 7 u 8. Entonces también un tema de cómo las personas han migrado ya fuera de los canales de televisión y demás a plataformas de Netflix y demás, y no necesariamente hay personas de generaciones que están en esa provincia van a YouTube. Entonces simplemente ni se enteran que eso pasó.
Exacto. Ahora, dijera Soberana. Y yo a las 10:30, yo empecé a ver el premio a las 10:30 porque estaba en el cumpleaños de mi hermana. Y yo empecé en YouTube. Y le di hacia atrás y le di hacia adelante. Y en ese momento habían 200,000 personas conectadas viéndolo por YouTube. Y eso fui yo.
Miren, señores, hay que estar claro con el asunto de los cambios, con el nicho y con los resultados. A una televisora o a un influencer, por ejemplo, no les representa absolutamente nada gastar su tiempo o invertir su tiempo en Twitter cuando en YouTube le puede generar millones de dólares. Miles de dólares por comentarios, por reacciones. Lo que dice Jenny con relación a la reacción en vivo es uno de los actos más lucrativos que ha dejado por fuera el Life asunto chats. De los premios soberanos. ¿Por qué? Porque Carlito, que sabe de producción, de repente sabe de montajes de eventos, sabe de
un alfombra. Live reaction desde que arrancó la alfombra hasta que se acabe, pero de los temas de producción.
Exacto. Y él comienza en su canal de YouTube a dar. Y
el que esté interesado en ese tema va.
Se embala para allá. Pero de repente hay un asunto que también nosotros tenemos que ser real. Hay una parte de la población que no gusta de los premios. Y eso lo aprovechan algunos comunicadores o que no son nominados o que ellos entienden que no son tomando en cuenta y lo explotan. ¿Y qué hacen? Retransmisión en vivo del contenido. Ahora, por parte del que hace contenido como tal, los soberanos tienen una oportunidad enorme con el asunto de YouTube. Porque independientemente de los copyright que le pueden mandar los artistas de la interpretación, ellos tienen la oportunidad de, uno, monetizarlo, dos, restringir a las personas a que esa transmisión en vivo la moneticen otros y monetizarlo ellos. Porque eso le permite tener...
El canal oficial.
Claro, le permite tener ingresos y al mismo tiempo, fíjese, porque uno tiene que analizarlo de manera global. Váyase a la NFL. La NFL tiene el mayor evento artístico para un deporte, que es el medio tiempo. ¿Qué hace la NFL? El Super Bowl. Publica de manera directa el Super Bowl íntegro como tal. Y ellos monetizan eso. Cuando alguien, como por ejemplo yo, que quiero reaccionar a eso, cuando yo intento reaccionar, me manda de inmediato un copyright. Que yo lo puedo hacer perfectamente, el video, pero todo lo que genere el video es de ellos.
Uh-huh. Tú te coges tu awareness, nosotros los beneficios.
Exacto. Entonces, los premios soberanos pueden incluso no subir íntegro el contenido. Hacerlo hasta por sesión. De repente a mí no me interesa.
Oye, ¿cómo la solución, Maribel? Llévate de nosotros para que
lleguen. Ah, bueno.
Soberanos 2026. Ajá. Oye, ¿cómo va a ser la dinámica? Tienen que elegir 3 o 5 personas que estén de diferentes áreas, diferentes ámbitos, y esas 5 personas van a conducir el live reaction oficial de los premios soberanos.
Ahí está. Oh.
Un live reaction desde que se inicia la alfombra hasta que se acaba, en donde tú lo que vas a tener es 5 personas
acabando
lo que le dé su gana, sí, directamente de todo lo que está sucediendo, haciendo pausas y demás, con una comunidad en YouTube o en Twitch, en Kick, donde tú quieras, conversando también en los comentarios, en donde ellos van a estar, pero eso lo va a quién lo rige, los soberanos. O sea, exacto, tú vas a elegir quiénes son las 5 personas.
Exacto.
Y va a ser oficial, y lo que te va a hacer a ti es que todo eso que se buscaron este año no se puedan buscar.
No, se va a buscar.
Pero tiene que dejar que sea con maldad, porque si no, la gente no va. La gente lo que quiere es meter el odio.
Tienes que elegir perfiles diferentes.
Qué fea andaba
que ataquen diferentes
tanto áreas. Que le hablaste a Georgina Dulu para ese vestido tan feo. Entonces, alguien necesita decirse a la Karen, ya por.
¿Y Georgina fue?
No, dijo mamá.
Ah, porque Georgina es pues,
era la reina. Estaba en Emiratos Árabes.
Fue mencionada.
Felizmente casada.
Felizmente sí. Casada.
Fue muy mencionada, pero no estaba.
Y ella hizo mucha incidencia porque ella dijo, señores, dejen tranquila que yo no voy por ahí.
Ella no va. Entonces Karen ya dijo, mamá, diga si usted viene o no, porque nos tenemos... No, me dice, brilla, le dijo, pero la pobre...
Uniendo esos dos temas que dice Carlos, es correcto, por ejemplo...
Pero llegó muy chula con su sombrilla.
Con toda sombrilla, pero esa estaba... Bien. Mejor que se quedara con la sombrilla, tan la fea que estaba, horrorosa.
La horrorosa,
mal vestida.
Jenny. En este caso, saliendo del hate de Jenny.
Odio, Jenny.
Ay, Adelante. Envidia.
Los Oscar, por ejemplo, algo envidiosa que ellos hacen, los Oscar no dejan que tú tengas contenido íntegro en ninguna parte. Por eso verlo en una plataforma que no sea streaming de ellos no las puede conseguir por ningún lado. ¿A qué sacan provecho? Los creadores de contenido. Sí. Porque aunque ellos no pueden poner o colocar el video como tal, porque se los tumban automáticamente. Me creen a mí que yo sé.
Automático.
Se los tumban automáticamente si tienen a unas personas selectas en un live en cada país para que hablen en vivo de lo que están sucediendo en los premios, para que uno pueda por lo menos conectar con lo que ellos están comentando, como si fueras a radio al final, contestándole todo. Ahora, una parte muy importante de eso que dice Juango en YouTube, live chats. También. Recuerde ya, eso, claro. Los live chats, que era algo que yo que lo vi también por streaming en YouTube, algo que yo me estaba fijando, eran todo el chat en vivo, porque tenía muchísimo movimiento. Y si usted que nos escucha no lo sabe, los live chats son muy importantes para el streaming, porque por ahí yo puedo colocar dinero hasta para que se me fije el comentario o por algo que yo quiero conseguir en él. O sea que eso es muy conveniente a la hora de
YouTube. Los live chats son el nuevo Twitter de la nueva generación.
Correcto, porque esas personas, y yo lo voy a decir porque en el mío, por ejemplo, en el chat mío donde yo lo estaba verificando, ahí tú ves todo ese movimiento que uno quiere, que sean las nuevas generaciones que estén opinando del tema del premio. Por ejemplo, mucho a su artista favorito que fuera, hey, no he visto a fulanito, quiero ver a fulanito, mira cómo viene tal persona. O sea, en las redes sociales, aunque usted no lo sepa, muy importante tener todo eso de live chats, como en Twitch, como en TikTok, ese movimiento en vivo es súper importante, y sí lo vi moviéndose muchísimo en todo lo que tenía que ver con la plataforma de YouTube, así que no me sorprende que YouTube le haya dado esa patada en vivo a otras plataformas.
La integración también de los creadores de contenido, la alfombra, o sea, este año empezaron, pero lo están haciendo las marcas. Por ejemplo, yo vi a Te Deja Agua con el show, que estaba en la alfombra haciendo entrevistas, eso está muy chulo.
Estaba muy activo en redes sociales.
¿Cómo ustedes lo integran con las plataformas de ustedes y cómo lo rigen ustedes también? Y darle esa participación, que lo hacen en los Oscars y demás. Exacto. Y tú ves que eso es lo que más se viraliza, porque esa gente tiene su nicho, y lo que tú haces es que tú atraes ese nicho al nicho tuyo y claro, te expandes.
Pero ven para acá.
Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es preparar un taller.
Oye, tú lo que haces es una asesoría.
Y nosotros, ¿verdad?
Tú nos llamas a nosotros, le damos una asesoría. Exacto. Y después hablamos lo que nos buscamos.
Muchachos, esa parte no.
Él es de Relaciones
Pero
Públicas.
Ese estudio, ese análisis
sí, es muy importante.
De Pavel, de CAMS, muy serio. Uh-huh. Es un buen punto de partida. Ahí, para ahí está el ranking, los 10 influencers que más beneficio, que más lograron. Y como decía, como dice Azul, hay gente que le fue bien,
claro,
con sí, el negocio sí, de sí. Les fue bien con El Soberano y Acroarte.
Claro que sí.
Ahí.
Sí.
O sea, gente que monetizó.
Exacto.
Que hizo sus dólares a cotilla récord.
Mire que estaba tan bien pensado.
Para que entendamos. Eso es lo que ustedes sí, están planteando.
Es la real.
Estaba tan bien pensado que hasta tenían buen control de cuando entraban los anuncios. Porque se conoce que un anuncio para televisión no necesariamente, además porque te lo pueden tumbar, no debería entrar a la plataforma de YouTube. Y hasta eso lo tenían muy medido.
Bueno, Maribel.
Yo ¿Le
sirve de algo, señora Contreras?
Por supuesto. De hecho, ya le envié el estudio de Pavel a la presidenta Wanda, y nosotros siempre tenemos reuniones evaluativas ahora de todo lo que pasó para tomar nuevas medidas, y eso va a ser presentado ahí.
Un servicio público de Radio Guarachi. Miren, ese es el tema de conversación hoy, ¿verdad?
Me encantaron los musicales.
Ahora,
¿te gustaron?
Me gustó.
Muy lindo. En sentido general, según Pavel, el análisis de Pavel de CAMS, la crítica fue positiva mayoritariamente. Hubo neutrales en un número importante, pero básicamente dice Pavel que la negatividad se centró en fallas técnicas de la uh-huh. transmisión. Yo no lo vi.
Sí, pero el enfoque era más en las fallas técnicas que en el show como tal.
Me dicen que la alfombra verde estuvo bien. En la alfombra roja, perdón.
Él tiene el
verde
room.
Esmeralda en su
la alfombra roja estuvo bien.
Es que una
bien.
Vez fue verde, una vez
fue verde. Ah, okay.
Que hubo pocas fallas, que Nayoni se la lució, cosa que yo nunca dudo. Nayoni es de las presentadoras más preparadas, y por si ustedes no lo saben, Nayoni es imagen para el tema del cabello de L'Oréal de París.
Yo también.
Una empresa monstruo. Uh-huh. En el sentido en de grande, multibillonaria. A nivel universal.
Y muy bien
puesto. Eso es Nayoni. Y Nayoni nunca falla. No. Nunca falla Nayoni. Siempre bien puesta. Uh-huh. En sentido general, las fotos que vi de las mujeres,
los looks.
Zoé súper bien vestida.
Impecable.
El cuerpo, la percha, le ayuda mucho.
Andaba asustado el esposo, no la quería soltar, pensaba que se le iban a robar.
Y dando grito. Así, abuelo de pájaro, Evelina Rodríguez nunca se equivoca.
Preciosa también.
Me Evelina gustó. Nunca falla.
Me gustó el outfit de vaquero, parecía sacado de la película Dune.
¿Eh? Evelina.
De ciencia ficción.
No, está entre los peores vestidos.
Evelina nunca falla.
Charitín también estuvo linda.
Sí, Charitín
muy
también.
Músico.
Esa. Impecable.
Sí. Y Lumi, ese vestido. También me encantó. Ah, el de Lumi. Así es, Hitsi.
Y Charitín.
Me encantó, estaban juntas las dos. No, pero vamos a Charitín.
Amar a la negra, súper bien.
Está duro, vaquero. Está Flo Lenny Kravitz.
Amara, eso es lo que dije.
Amar a la negra, súper bien.
Estaba muy bonita también.
Súper bien, amar a la negra, súper bien vestida. Lo que vi ya en el teléfono, ¿verdad? En las redes sociales. Pero en sentido general,
People en español lo señaló.
En sentido general, creo que una buena gala. Creo que una buena gala. Creo
y yo creo también que.
Creo que un gran evento.
Está chulo. Flo Lenny Kravitz.
Y lo tres combinadito.
Sí. A mí me encantó. Claro.
¿Quién es Galena Solano? Esa yo ni sé.
Yelena. ¿Usted la conoce a Yelena en la televisión?
¿A quién?
Univision.
Y estoy obligado.
Claro.
¿Y por qué?
Porque tiene muchos años.
Bueno, está bien.
Porque usted conoce a todo el mundo.
Y además usted viaja mucho a los Estados Unidos.
¿Quién?
Usted viaja mucho a
los Estados Unidos. Yelena Solano, ¿de dónde salió? Digo, de Univisión.
No. Bueno.
Señores, pero en fin, felicidades, felicidades a Croarte, muchas felicidades y siempre, así de simple, no hay que complicarse, solamente hay que decir, siempre hay cosas que mejorar.
Siempre pacas.
Siempre las cosas podrán hacerse mejores.
Así
de simple. Y lo importante es entender eso. Y como dice Maribel Contreras, presidenta histórica, secretaria general, que también estaba súper bien vestida. Va bien vestida. Uh-huh. Y no es de la 11. La 11 era una tienda famosísima que había en Cuba. Y creo que era un comercial. Era en la pelota, era así, va vestido de la 11. Señor Mariotti, denos el guión ahí antes de irnos al cambio de las 12:30.
Recordándoles que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si Kelvin así lo desea, de 12 a 2 estamos a través de nuestro canal de Twitch al Mediodía Radio, en donde pueden disfrutar de los rostros de todos los talentos e invitados de este programa. Asimismo, nuestro canal de YouTube al Mediodía Radio, donde pueden disfrutar de todo nuestro contenido, y nuestras redes sociales Instagram, X y TikTok al Mediodía Radio. Hoy tenemos un programa muy interesante, Salud y Bienestar, con el doctor Yotín Ramón Pérez, ginecólogo. Atención, Jenny, viene hoy a hablar del Día Mundial de la Prevención del Cáncer Uterino. Asimismo, tendremos deporte con el Rollo de Canela, ahí lo dijo. Hablaremos de derecho, adivina con quién. Lía Mariotti viene hoy a hablar. Excelente. De tipos societarios y cuándo constituir una sociedad. Tendremos también un estudio que anda en tendencia de un nuevo tipo de turismo, el turismo para dormir. Asimismo tendremos turismo para dormir, personas que viajan solamente para descansar en la habitación del hotel. Tendremos también una dinámica bastante interesante y hablaremos con Nicolás Castillo Herrera, que viene hoy a dar una denuncia precisamente en Ubero Alto, Punta Cana. Así que no se mueva de ahí. Este programa, con soberano o sin soberano, continúa.
Pena, mire, chiquita. Ay, 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 Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Ay, 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 Lupi. Ay, que sí, dame cinturita. 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 Ay, Lupita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Así que sí, dame cinturita. Ay, deja tu frecura, mami, venga, dame cintura, pa' que se vaya la rechura. Se te dedico todo a recogerlo en cura. Ay, se quiere bandido y yo más que tú que soy bandido.
Al mediodía.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía.
En Al Mediodía, es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias, con Mariotti y compañía.
Y tenemos la muy buena noticia de que la Presidencia de la República Dominicana honra el legado de del doctor Julio Antonio Brache Arseno, designando la ciudad ganadera con su nombre. En el marco de la apertura de la Feria Agropecuaria Nacional, la Presidencia de la República anunció con orgullo el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional con el nombre del doctor Julio Antonio Brache Arseno, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y contribución al desarrollo agropecuario y empresarial del país. Su incursión en el sector comenzó en 1960 con la adquisición de su primera finca en Villa Mella y la fundación de la Hacienda Jubaca, sentando las bases de la modernización en la producción lechera y la genética bovina en el país. Un tributo a su legado, la ciudad ganadera, inaugurada en 1956, ha sido un pilar fundamental para el crecimiento del sector agropecuario, albergando ferias, exposiciones y eventos que han marcado la evolución de la ganadería dominicana. Con esta designación, el gobierno busca asegurar que el nombre del doctor Brache Arseno permanezca vinculado para siempre a la grandeza de este sector. Así que nosotros también nos unimos a las felicitaciones y a esta iniciativa de que tiene que ver con el Grupo Rica, una de las personas, la tradición dominicana, el Grupo Rica. Así que felicidades a ellos y honramos, rendimos este homenaje a un hombre cuya vida estuvo marcada por el trabajo, su gran visión y el inmenso compromiso con su país.
A que usted no sabe cuál es la Hacienda Jubaca.
La que está en el 18.
¿En dónde queda el 18? Antes el 19 y después el 16.
Sí, no, después de punta. Después de punta.
A ver, tiene las naranjas.
Después de punta. Después de punta. En el cañaveral que usted ve. En
el cañaveral no.
Bueno, en los bambú. Los bambú. ¿Dónde me deja? En los bambú.
Ahora sí.
Está ahí. ¿Dónde?
Está ubicada.
Exacto.
Frente a frente a donde sale ahí.
Los chicharrones.
Usted tiene que salirse de la circunvalación.
Si vengo por ahí.
Para coger, si va por dentro, para Monteplata, para Yamasá.
Claro.
O para Sabana Grande de Boyá.
Exactamente.
Esa es la famosa.
Y hay unos chicharrones ahí, frente.
La famosa finca Hacienda, sí, Jubaca. Bajando el puentecito.
Ah, te sabes.
Caramba. Ahí. Sí, sí, ahí en los bambúes. Uh-huh. Famoso los bambúes. ¿Por dónde usted viene?
Por los bambú.
Voy pasando por los bambúes. Hablador.
Va a salir de tu casa.
No. Hacienda Jubaca. Sí, señor. Álvaro Cortinillita.
Sí, señor. Préstame. Prometo usarlo bien en esta vez. Tengo al destino en contra y yo sé que no intentaré más después de usted.
Presentamos 2020. Salud y bienestar en Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Vamos a conversar con el doctor Jotin Ramón Pérez, ginecólogo de cabecera de Malena, que viene hoy a hablar un tema muy interesante a propósito del Día Mundial de la prevención del cáncer uterino. Bienvenido, doctor.
Gracias por la invitación. A mí es un placer estar aquí con ustedes, orientando. Para eso que estamos, para orientar y prevenir.
Doctor, ¿cuáles son los pasos para poder prevenir o qué se debe hacer?
¿Sabes qué?
Yo te recomiendo.
Hoy 26 de marzo, se celebra a nivel mundial el Día de la Prevención contra el Cáncer de Cérvix. Un cáncer que podemos decir que es curable, tratable, prevenible. Lo imperdonable es que todavía mate mujeres ese tipo de cáncer. Y hoy se aprovecha este día para orientar, dar la voz de alerta de que las mujeres comiencen a hacerse su tamizaje a prevenir el cáncer de cérvix. Un cáncer que es de las principales causas de muertes en mujeres a nivel mundial. Nuestro país no está exento de eso. En nuestro país es la segunda o tercera causa de muerte por cáncer, superado por cáncer como pulmón y mama. Mama tiene un tema con la frecuencia, pulmón por lo complicado que es, pero cáncer de cérvix es bastante frecuente y también causa muchas muertes, que como dije es imperdonable, porque es totalmente curable, tratable y prevenible.
Doctor, primero, ¿a dónde, cuáles son los síntomas que tú puedes tener de alerta para tú decir, ok, aquí hay problemas?
El tema del cáncer de cérvix es que si te da síntomas que sospeche cáncer de cérvix es porque ya está desarrollada la enfermedad. De ahí la importancia de la prevención, de evitarlo o de detectarlo a tiempo. Pero como dije, es totalmente curable. ¿Qué pasa con el cáncer de cérvix? Que el cáncer de cérvix debe ser el único cáncer al que se le conoce un agente etiológico. Tú no sabes qué produce el cáncer de pulmón. Bueno, si tú fumas, tiene posibilidad, pero hay fumadores que no todos los fumadores hacen cáncer de pulmón. No se sabe qué produce el cáncer hepático, no se sabe qué produce el cáncer hematológico, pero el cáncer de cérvix se sabe que no produce. Virus de papiloma humano. Entonces, como se conoce un agente, ese agente es totalmente controlable, se puede prevenir y se puede tratar tan pronto se detecta alguna anomalía.
¿Qué tipo de relación guarda, si es que la guarda, la actividad sexual y este tipo de cáncer?
Totalmente, muy estrecha, porque muy estrecha la relación, la relación de la que estoy hablando, porque el virus de papiloma humano.
La relación.
Yo me voy a parar y me voy
porque
a
el virus de papiloma humano es un virus que tiene una transmisión meramente por contacto sexual. Entonces, es un factor de riesgo. Infectarse o contagiarse por el virus de papiloma humano es directamente proporcional al contacto. Y el cáncer de cérvix está directamente relacionado con el virus de papiloma humano. Doctor, se acepta que más del 90% de la población sexualmente activa ha estado en contacto con el virus.
¿Cómo fue?
Pero la vacuna lo previene, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Yo estoy invicto.
Asustado,
yo estoy bien vacunado.
Una pregunta. ¿Es cierto que cuando una persona es afectada por un papiloma, ya eso no se le vuelve a quitar nunca más?
El virus se elimina, puede eliminarse. Pero la evidencia lo que muestra es que el virus entra en una etapa latente o silente o inactiva que no produce ninguna afectación. Como decía, más del 90%.
Una persona que vaya a iniciar una relación nueva no tiene que pedirle la cartilla del libre de papiloma.
No, eso es mucho, porque lo dije, eso sería aceptar a que todo el mundo ha estado en contacto, porque como decía, más del 90% de la población sexualmente activa ha estado en contacto con el virus. O sea que determinar cuándo se contagió, quién me contagió, es un tanto difícil. Wow. Es bien difícil.
Doctor, sí, ahora existe una vacuna para las niñas de entre 9 y 25 años, creo que es la edad que está ahí latente para ahora. Pero en el caso mío, que no alcanzamos a la vacuna, tenemos un par de décadas más, ¿qué pasa con nosotros?
La vacuna, de hecho, organismos como la OMS ha planteado ampliar la edad de la vacuna.
Dígame, porque yo voy a ir, yo no, tengo 43, doctor.
Hasta los 45 años.
¡Ay, pero doctor, salvaste! Usted me acaba
totalmente
de dar buenísimo. Total.
Lo que pasa es que, hermano, por un asunto de costos o de estrategia epidemiológica, la vacuna generalmente se inició para niñas entre los 9 y 14 años de edad. Es decir, para una población que se presumía que no había estado en contacto con el virus, porque no había iniciado una vida sexual. Hoy en día no, hoy en día se acepta que toda la población se puede vacunar sin ningún problema.
Doctor, me acaba de dar una buenísima noticia, yo también me voy a vacunar.
Y ya de hecho ya se vacuna la población masculina también. Por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública hace poco
anunció... Como tres, ¿no?
Anunció, sí, exacto, que se abría el esquema de vacunación para la población masculina también. Porque antes el Ministerio de Salud Pública solamente lo tenía para las niñas de 9 a 14 años de edad. Hoy en día no, hoy en día se puede vacunar.
La suerte que aquí somos los dominicanos hombres muy
fieles
y ese tipo de cosas no
pasan.
No.
Doctor, entonces, ¿cómo se puede prevenir el cáncer de útero?
La prevención primaria es la vacuna. usted se vacunó, usted está protegido. Ahora bien, de ahí viene el tamizaje. Toda mujer debe ir a un ginecólogo. Una mujer que inicia vida sexual debe ir a chequearse con un ginecólogo, aunque esté sana, aunque no se sienta nada. Porque como decía, si el cáncer te va a dar síntomas es cuando ya está desarrollado. Ahora, no se acepta, por eso decía al principio, es inaceptable que todavía mate mujeres, porque el cáncer no se desarrolla como un cáncer. Es una etapa de cambios celulares que tú puedes detectarlo con un simple papanicolaou. Todas las mujeres hacen una citología, un papanicolaou. Claro. Eso está disponible en centros públicos, privados, en todos los lados, en los hospitales. Entonces, un papanicolaou pudiera ser la puerta de entrada para detectar a tiempo algún cambio celular que nos haga tratar alguna patología maligna.
Ahí está.
Algunos avances médicos que quizás en los tiempos cuando Jenny y Maribel empezaron al doctor no existían, pero ahora en los tiempos de Azul y de Malena sí están.
Tú sabes que George Papanicolaou, que fue el que describió la forma en la que se leía las células del cérvix, todavía eso no ha sido superado. Sí, ya tenemos hoy, por ejemplo, otro medio de fijación, que es el TIMPREP, que es el Papanicolaou en base líquida, que más que eso lo que lleva es el tipo de fijación de la célula, se aprovecha más el material que se toma, base líquida que le llaman Papanicolaou profundo popularmente, y creo que sigue siendo lo mismo. Más que eso es la vacuna, por ejemplo, si es un elemento que se ha sumado y que se ha hecho de manera universal, porque antes la vacuna era para rico, la tenían ciertos países nada más, hoy no, la vacuna son pública, el sector público la tiene gratuita, porque la mujer se podía vacunar.
Doctor, sus recomendaciones ya finales en base a todo este tema.
Que se chequeen, que vayan donde su ginecólogo, es lo principal. Uh-huh. Ya, y si usted no es fiel, o aunque sea fiel o no lo sea, vaya a su ginecólogo. Toda población sexualmente activa
si a
tiene
eso
que
vamos,
ir.
Vamos, aquí estamos salvos.
No, claro, cuando tú mencionas la fidelidad también, es decir, la promiscuidad es un factor de riesgo.
Pero claro. Pues, claro.
Mayor número de parejas, mayor posibilidad de contagiarse. Hay un dato ahí con el número de parejas que si lo digo por ejemplo se ha visto que la múltiple pareja es un factor de riesgo para el virus de papiloma humano, para cáncer de cervix. Ahora bien, ajá, cuando se pasa de más de 10 parejas se convierte en un fenómeno protector.
¿En un qué? ¿En un fenómeno
protector?
¿Y por qué?
¿Pero 10 en el historial o 10 en la misma temporada?
No, en el historial. Disminuye después de más.
Sí.
No estoy mandando a
se
nadie
vuelve
a tener,
inmune.
A tener prácticamente ahí ocurre un proceso.
De entonces nosotros los que somos de una sola mujer solamente estamos feos.
No. Eso es mejor. Es más controlable de esa manera.
Dicen por ahí que dime de lo que te ufanas, de lo que alardeas, y te diré de lo que careces. Oh, Carlito, ¿y por qué él te dice
usted
eso?
Usted habla tanto de esa llevada y traída fidelidad suya.
Eso es por la gorra que te están diciendo
eso. Todo eso por la gorra. El lunes eso se resuelve. Tú verás.
Yo quisiera ver si es verdad. Yo voy a hablar con su mujer.
¿Se la traigo?
Tráigamela.
Está bien.
Digo, pero tráigamela para comenzar.
Tráela para 7 preguntas.
Pero
y
yo se la voy a traer después del 30.
7 preguntas.
Que ahí todo el mundo está happy.
¿Cómo fue?
Después
del 30 se la traigo.
Después del 30.
Claro.
Doctor, ¿cómo se puede continuar esta conversación con usted?
¿Cuándo usted se va para el extranjero? Espérese.
Deje que se desarrolle los niños, doctor.
Espérese. ¿Cuándo usted se va para el exterior?
El día 7.
El día 7. ¿Cuántos días va a durar?
4 días.
¿En dónde es?
North Carolina.
Oh, caramba. ¿Y ahí hay Carolinas?
No sé, yo voy enfocado en el baloncesto.
Él va a trabajar. Doctor, ¿cómo se puede continuar esta conversación? Sus redes sociales,
no,
sociales,
su estamos a su orden. Jotin Pérez, yo estoy en HS Medical Center, NACO, Florence Terry número 7 en NACO. Estamos a sus órdenes ahí.
¿Cómo se llama el centro, doctor?
HS, Health Service Medical Center.
Ok. Doctor, ¿usted le está yendo bien?
¿A mí?
Sí, parece.
Estamos trabajando.
¿Trabajando, picando?
No, trabajando. Porque picando es una cosa y trabajar es otra.
¿Cómo fue?
Estamos trabajando.
El doctor pronto tendrá melena.
Estamos trabajando.
Sin duda. Miren, señores, Azul y el equipo. Vamos a hablar un ratito antes de entrar a los deportes. Ya está por aquí con nosotros Lía Mariotti. Primera vez, caramba.
Primera hablando de derecho.
Segunda vez.
Primera hablando de derecho.
Va a hablar de los tipos societarios y cuándo constituir una sociedad. En nuestro segmento Hablemos de Derecho. Pero ahora el equipo, en Hablemos de Tecnología, nos va a decir cuáles fueron los websites más recorridos y visitados en la República Dominicana.
Peligroso.
Y no se sorprendan. El tercer lugar, pornografía. Tercer lugar, pornografía. Pero no avancemos. No avancemos.
Aquí se lo tengo, está bien.
Ya pasé más de un mes en la cama, extrañándote a cada mañana.
Al mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
Señores, y como la tecnología abarca muchos aspectos, ya don productor dio una intro de lo que va a ser esto.
Bueno.
Es websites más visitados en República Dominicana, este análisis fue a partir de enero del 2025. Uh-huh. Posición número uno.
Bueno, decir que esto es un ranking que ha sido elaborado por Semrush, que está basado en mediciones de tráfico realizados en el mes de enero de este año.
Lo hizo Mitenichio.
Sí.
Está bien. ¿Tú quieres dejarle un más o menos a la
gente?
Sí,
una cosita.
Bueno, ellos hicieron un top 20, por lo menos el que está aquí en el cuadro. Entonces, número 20, xnxx.com. El que sabe, sabe.
Exacto.
No.
Eso es pornografía.
Bueno, para que tengan una idea, dentro de del top 20 hay 4 que son las más visitadas y las 4 son triple X.
Exacto.
No vamos a decir cuáles son contenido para que los jóvenes que nos escuchan no tengan tanto contenido.
No vamos a repetir, pero esa es una.
Y que se sepa que el 70% accedió desde teléfonos móviles.
Correcto. No, que lo primero que tienen todo el mundo en la mano, donde sea que se ubique.
Así es.
Y otra cosa. De la 25, ¿verdad? Que son triple X. Pero la que está en número 1 se utiliza también para buscar.
Para buscar eso.
Lo que pasa es que se registra en ella primero.
Es que
primero,
la número 1 es la que más se utilizó importante. Primero.
Pero ella sirve como puente.
Es que tú sabes la.
Y todo esto me lo ha dicho Juan.
¿Qué sabe?
Ajá. Y a propósito.
Usted está hablando de Google.
Sí. Exacto. Correcto. Ya, perfecto. Número 19, Wikipedia.
Sí, sin duda.
Lógicamente. Número 18, esa sí yo no sé, pero me imagino lo que es. Ya Carlos dirá.
Mahawa Web.
Ajá.
No, eso es japonés, coreano.
Sí. Ah, bueno. Eso
es para ver series.
Eso es exacto. Son cómics coreanos. Los cómics coreanos se llaman así.
Ah,
manga, mangua, cosas de eso.
Perfecto. Ajá. Número 17, conéctate.com. Ese tampoco lo conozco.
No lo conozco mucho.
Bueno, ahí exacto. Tú te conectas.
Exacto.
Número 16, esa es una de las. No
¿cómo,
por.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
No, esa no sé. No voy a repetir. Esa para que no la estén buscando. Número 15, TikTok. Número 14, X.
Solo no quieren bajar la aplicación para no utilizarla mucho.
Exactamente. Sí. Número 13, MSN. Creí que ya no lo utilizaban mucho.
¿Y quién estará?
Ahí sigue utilizando.
¿Sabe que también amigo? MSN tiene buscador.
Ah, bueno.
O sea, no necesariamente ya es para tema de correo, sino como buscador.
Pero hay que ver.
Y viene predeterminado también en algunas páginas ya y celulares y demás.
Igual sorprende que siga utilizándose tan alta. Número 12, Amazon.
Se está totalmente. Comprando poco. No está ni en el top 10.
Se compra en Temu.
La economía no está para Amazon.
Número 11. Esa tampoco la conozco.
Esa es de lectura.
Esa es de lectura.
Olympus Lectura. Esa la usa Jenny.
Número 10. Netflix.
Sí.
Igual
sí,
está bastante bajita para las otras que vienen.
Sí, pero también la mayoría en el móvil.
Correcto. Número 9. Claro. ChatGPT.
Claro.
Número 8. Instagram. Número 7. Esos que no vamos a repetir aquí, que son contenidos para adultos. Número 6, Facebook. Número 5, Bing. Número 4, WhatsApp. Número 3, otro contenido, triple X.
Pornografía.
Número 2, YouTube, que también se utiliza para buscar sus cositas raras que todavía no ha alcanzado el copyright a eliminar. Y número 1, Google, que es la que necesita todo el mundo, o utiliza todo el mundo en el celular, para buscar sus otros contenidos.
Si hay que sacar algo de ese ranking, en síntesis, al final, es que el dominicano tiene mucho tiempo en sus manos.
Parece que sí.
Todo lo que
está. El dominicano tiene
mucho tiempo en sus manos. Todo lo que está ahí es perdiendo tiempo que está. El único que está haciendo productivo es el de lectura.
Mira, yo quiero. Sí,
cuidado. Después dice, todo lo otro es procrastinación.
Y cuidado, no, espérate, y el de ChatGPT.
Dice un psicólogo.
Bueno, ChatGPT, pero eso pasa trampa.
Dice un coaching, un psicólogo, apaguen el celular y prendan el cerebro.
Exactamente.
Apaguen el celular y prendan el cerebro.
Mire, yo tengo dos chismes tecnológicos.
Y hay que aplicárselo.
Yo tengo dos chismes tecnológicos.
Mira, antes de entrar en sus chismes tecnológicos, usted vio ahí un dato en lo de Pavel. En lo de Pavel, ahí hay un dato interesante. Santiago, Gran Santo Domingo,
oh, sí,
los lugares de mayor audiencia.
Exacto.
No sí, solamente por un tema, el interés. Y fíjense ustedes en este dato. El valor que tiene el chisme y el mal vestido, mal vestida, bien vestida, bien vestido. La mayoría del público que estuvo frente a los soberanos, mujeres, preponderantemente 55%.
Así es.
Atención a Croarte. Mujeres fue la mayor audiencia de los soberanos. Así. Adelante, Contreras.
Bueno, Mark Zuckerberg, así lo dije bien.
Sí, sí,
sí. Sí, Zuckerberg.
Sí. Oigan, el fundador de Meta, Mark Zuckerberg, dice, arremete contra Apple y dice, Steve Jobs inventó el iPhone hace 20 años, desde entonces no han hecho nada.
No hay innovación.
Y se va más lejos, de que es como si Steve Jobs inventara el iPhone y ahora llevan 20 años viviendo de ellos.
Así es, pero es verdad. De hecho, ahora mismo,
de lo mismo.
Tim Cook, el presidente, el CEO de Apple, está en China. Uh-huh. Uno de los grandes negocios de Apple, sus ventas, eran en China.
Sí.
Y llevan 2 o 3 años perdiendo dinero. Antes ya de la guerra arancelaria y de la guerra estadounidense. Ahora mismo él está precisamente tratando de revertir eso. No son buenos tiempos
en
para Apple.
Hay una crisis tan grande a nivel de innovación y de producción que mira que lo que anunciaron últimamente es que la inteligencia artificial que se estará integrando en los dispositivos de Apple será de ChatGPT. O sea, que en los tiempos de Steve Jobs, eso era algo que no se pensaba. O sea, todo lo de Apple tiene que ser creado por Apple.
Correcto.
Ahora tú estás viendo que ellos están haciendo las estratégicas de otras compañías porque no están teniendo la capacidad de ellos desarrollar.
La única ventaja que tiene Apple es que los celulares no son flota.
Y en el caso de la competencia respecto a Apple, precio-calidad crece cada día. Ahora, por ejemplo, Altice está ofreciendo unos celulares. Ya no solamente el tema es Huawei, ya no solamente el tema es Xiaomi. Xiaomi tiene celulares espectaculares. Pesan más que el carajo. Eso es un Xiaomi.
No, y una potencia de...
No, y con una
de cámara. De imagen, y una con, cámara. No, no, esa y con cámara.
Una cámara Leica, que es una de las marcas más famosas de la humanidad en cuanto a cámaras fotográficas. Ahora, el tema es... Altice se está vendiendo ahora, creo que una vaina que se llama una marca ZT, que si yo cuándo.
Una flota, Juan.
Flota.
No, es como el equivalente a un Alcatel, un ZT, algo así. Exacto. Pero
sí, que bien, te lo cambian con los fidepuntos.
Pero.
Es un maquinón.
Claro, cuando tú lo miras, para una persona con ingresos reducidos, anda con un supercelular en la mano en función de sus ingresos y de su bolsillo. Entonces, todo eso, al final, cuando tú tienes tantas alternativas para meterte en un celular de $1,500.
Que es el mismo celular del año anterior, pero con dos años.
Claro, porque ahí es que está el tema con iPhone. Digo, con iPhone y con Apple. Cónchole, $1,500, un 16...
El 16 Pro Max, pero yo creo que los 16 ya no tienen todas las variaciones, sino simplemente 16. Creo.
16 y 16 Pro, creo que.
Hasta donde y hay otro chismecito, es que están buenos los chismes. Ross Gerber, accionista de Tesla, dice: Elon Musk no tiene más de 24 horas al día. No dirige la empresa. Necesitamos un nuevo director ejecutivo.
No, para que ustedes entiendan. Ustedes entiendan lo que está pasando con Cybertruck. No solamente son las devoluciones, ya se están dando casos, oigan bien, casos en Estados Unidos de la gente poniéndole donde dice
cambiando los logos,
cambiándole los logos,
de Mazda, poniéndole de Toyota, de
poniéndole
Audi.
Toyota Audi. Y cualquier otra marca al vehículo para que no diga por Tesla. Parte Tesla.
Oh, Dios mío.
Porque en la medida que Estados Unidos es una sociedad, esa división, esa polarización, 50% aquí, 50% aquí, promoción del odio. Odio, sí. odio.
La cancelación.
Y Mox siendo parte de la reducción de la guerra entre el poder judicial y el poder ejecutivo, la reducción de empleos, la reducción de agencias. Entonces ya la gente, el consumidor de Tesla comienza a reaccionar y a decirle, yo no quiero nada que me ligue a ti, Elon Musk. Por ¿sí? eso la reacción, y vendrán otras del board, de los accionistas de esas empresas que han visto reducirse drásticamente.
Sí.
Sus acciones. Que han visto reducir el valor, se ha reducido drásticamente el valor de sus acciones. Y el caso de BYD avanzando. BYD va camino ya a vehículos con 1.300, 1.400 kilómetros de autonomía. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que con una carga completa, un vehículo BYD chino puede ir a Elías Piña, volver a la capital, ir a Elías Piña otra vez y volver a la capital sin tener que recargar.
Y no solo eso, la nueva batería que presentaron, que comentábamos la semana pasada, te está solucionando uno de los grandes problemas de los vehículos eléctricos.
El tiempo de carga.
O sea, ellos están hablando de que su nueva batería son 5 minutos de carga, que ellos dicen que es equivalente a lo que tú duras echando combustible en una estación.
Claro, y esos 5 minutos de carga te dan fácilmente 400 kilómetros de autonomía. La carga completa. Y las baterías chinas, ya, lo que usted decía creo que ayer, que lo decían ellos mismos, la gente de Apple. Uh-huh. Ya el tema de China no es barato.
Exacto.
Ya el tema chino es que hay
eficiente.
Precio, eficiencia y calidad.
Sí, porque hace un tiempo de que cuando una cosa era como barata, eso es chino.
Pero
ya no. Vainita china, ¿no?
No, yo vi un BYD cuando venía para acá. Ahí entrando, venía delante de mí. Señores. Y vayan a ver los vehículos deportivos. El Xiaomi, que va a competir con el Porsche Panamera, pero con el 25-30% del costo. Una locura.
Excelente.
Pero no podemos seguir hablando de China, porque nos van a acusar de prochinos.
En fin.
Y que, todos tenemos visa.
Que,
americana.
No hay Elon Musk, el político, está sepultando al CEO.
Así
de Tesla.
Nos fuimos.
Queda nadie más. No te hagas de rogar. ¿Qué te quiero hacer? ¿Qué te quiero hacer? La la. Tu cuerpo me acelera el na. Cuando me besas no quiero parar. Porque me tienen chulao, me tienen viciado. Con eso quiero imaginarme el futuro los dos. Eres eso que mis neuronas alteran. No, ya no hay lista de espera. Mami, dime qué consideras. Y si supieras.
Estás escuchando Al Mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
Y ahora vamos a pasar a hablar de derecho con ustedes hoy en esta cabina, la más pequeña de los Mariotti Paz. Como dice Mariotti Jr., ella cree que es la más grande, pero es la más pequeña. Con ustedes hoy, la abogada Lía Mariotti.
Entonces, ¿cómo se llama?
Aplaudan, aplaudan, pues.
La que sabe. Por eso es que ella, por eso es que ella siendo la más pequeña y la mayor, porque es la que sabe y la que impone, ¿verdad?
Claro.
Lía Marie Mariotti Paz.
Bueno, señores, buenas tardes. Mi segunda vez aquí con ustedes. En esta ocasión no vengo a hablar de mi alter ego en el mundo de la música, sino que vengo a hablar de lo que hago día tras día, que es el mundo del derecho.
¿Tipos societarios y cuándo constituir una sociedad? ¿Cuáles son los tipos?
Bueno, voy a iniciar primero en el motivo por el cual me encanta este tema. Este tema sonaría como que es un tema bastante común. Estamos hablando de los tipos societarios, podemos entrar a la ley y encontramos cuáles son los tipos societarios bien enlistados. Sin embargo, lo que no nos dicen es cuándo debemos formalizarnos, cuándo debemos incorporar o utilizar uno de estos vehículos societarios. A mí me parece sumamente interesante porque en este mundo de hoy que estamos hablando de que todo el mundo quiere emprender, todo el mundo quiere crear un negocio, todo el mundo quiere ser su propio jefe. Cuando no estamos informados, lo primero que me vienen a mí a consultar es, ay Lía, hola, ayúdame a constituir una empresa. Siempre le vengo con unas preguntas que son bastante específicas. Ok, ya tú tienes tu negocio puesto, es decir, ya tú tienes una sociedad que ya tú pusiste ese negocio, tú vas a vender muebles, tú vas a vender pacas, ya tu negocio, tú sabes lo que es, a quién va dirigido, tienes ya suplidores, tienes proveedores, tienes personas, ya vas a tomar un préstamo, o sea, ya tú sabes lo que tú vas a hacer, tú no vas a experimentar. Que bueno, si ya tú tienes una edificado ya lo que tú vas a realizar, pues perfecto. Si tú vas a poner tu negocio, tú tienes que estar. Lo primero que debes hacer es formalizarte. Ahora, si tú vas a experimentar y tú vas a vender bicochito, patelito, cielito lindo, que no le estoy quitando valor a lo que es ese negocio, yo mismo he incursionado en alguno de ellos. Lo primero que debes saber es, ¿a quién va dirigido mi negocio? ¿Voy a vender o voy a presentarme en algunas farmacias, en algunos locales? Donde me van a solicitar que emita comprobantes fiscales, por ejemplo. Entonces, ya luego que yo tengo esas preguntas debidamente claras en mi mente, entonces me voy a los tipos societarios. ¿Cuáles tengo? Hay un sinnúmero. Tengo la comandita simple, tengo sociedades en nombre colectivo, sociedades en comandita por acciones, que son un poco comunes. Tengo sociedades con responsabilidad limitada, que son las que siempre recomiendo para pequeñas empresas. Son las sociedades anónimas, que son las que recomiendo para, o las que se recomienda normalmente en el mundo de derecho para empresas ya grandes, que tienen un sinnúmero de accionistas, donde lo que se busca es preservar lo que es el derecho de los accionistas minoritarios. Tengo las anónimas simplificadas, que tienen otras reglas que también las podemos recomendar para lo que son sociedades o negocios grandes o medianos. Tenemos las ARL, que bueno, cuando una persona te dice yo quiero hacer una sociedad que sea solamente de una sola persona, por ejemplo. Entonces, me gusta mucho siempre establecer eso y dejarlo claro por el hecho de que en el momento de que tú te formalizas, ya tú contraes un sinnúmero de derechos, pero también contraes un sinnúmero de deberes. Que si tú no estás debidamente edificado en lo que es la materia, tú caes y dices, ok, yo me puse a vender pastelitos y ya yo decidí que yo no quiero vender más, pero ya yo me formalicé. Ya yo tengo un nombre comercial, ya yo tengo un certificado de registro mercantil debidamente emitido por la Cámara de Comercio y Producción correspondiente al domicilio de la actividad que vayas a realizar, ya yo me inscribí o me di de alta en la Dirección General de Impuestos Internos y tengo un acta de Registro Nacional de Contribuyentes ya en mis manos, desde ese momento ya yo empiezo a generar obligaciones.
Lía, algo que me llama la atención. De estas amigas, super best friend, ¡ay, vamos a hacer un negocio! ¡Sí, vamos! ¡Qué chulo! ¡Vamos a vender LP! No, LP, que me gustan. Okay. ¡Ay, qué chévere! Yo tengo, pero un ejemplo, yo tengo en mi cartera 200 LP que lo quiero poner, y ella dice, bueno, yo tengo que empezar a poner, soy yo mayoritaria en ese caso, ¿cómo poner el límite cuando son dos amigos que van a trabajar juntos?
Mira, mi recomendación siempre va a ser separar lo que es la amistad de los negocios. Uh-huh. Es decir, yo no puedo confiarme en que es mi mejor amigo, en que ni siquiera en que es mi hermano, porque por más buena relación de familia que tú tengas, en el momento que hay intereses económicos de por medio, todo está bien cuando estamos de acuerdo, pero en el momento y hay beneficio, en el momento en que hay pérdidas o que tenemos que ser responsables por alguna u otra obligación que hayamos contraído, entonces ahí empiezan los problemas, motivo por el cual siempre recomiendo en esa situación formalizarte, es decir, hacer unos estatutos sociales, dependiendo de cuál tipo societario vayas a elegir, donde se establezca cómo va a funcionar esa sociedad, cuál va a ser el manejo, cómo se van a resolver los conflictos. Vamos a ir a los tribunales. vamos a ir al arbitraje, ¿cómo vamos a hacerlo? Y sobre todo, si ya tú sientes que es algo que va más allá y que pudieran surgir, es un negocio ya grande y pudieran surgir problemas mayores, entonces un acuerdo de accionistas. Que el acuerdo de accionistas va a ir más allá de lo que establecieron tus estatutos sociales. Esa es mi recomendación siempre. Entonces, al mismo tiempo, cuando te formalizas, tienes que saber que en el día de mañana, si eso no funcionó, no simplemente digo, dejo que se muera la sociedad, me olvido de ella ya, cerré la fábrica de papelito.
Enemiguito no me hable.
No, yo tengo que disolverme. Y también todo eso conlleva un sinnúmero de gastos que yo siempre le digo a la gente, mira, no te lleves con que hay una página de formalízate y que tú puedes obtener o te puedes obtener tu incorporación a esa sociedad que elegiste incorporar por internet. No, tú tienes que buscar asesoría. Porque en el mundo de hoy todo es como muy, se quiere como simplificar mucho, se quiere como decir, yo me meto en esta página de internet y yo logro ya obtener mi certificado de registro mercantil, voy a la DGI, deposito. No, yo tengo que buscar información, nutrirme, saber cuál es mi negocio y luego partiendo de allí, entonces ver cuáles son las responsabilidades a nivel corporativo y a nivel impositivo que yo debo cumplir para poder ya empezar mi negocio.
Que ahí dentro de, ya hay unas reglas, o sea, usted se va a comportar así en la empresa, no es porque yo sea la cabeza, no. Todo Exacto. El mundo tiene una responsabilidad.
Dependiendo del tipo societario que se elija.
Las cláusulas que hay dentro de un contrato de sociedad, ¿pueden variar o están sujetas al tipo de sociedad?
Bueno, hay normas, hay acápites generales que se pueden establecer y que conllevan todos los estatutos que uno pueda visualizar. Normalmente, en cuanto a la forma, son iguales. Por ejemplo, tú vas a tener, si es unos estatutos constitutivos, en el inicio tú vas a tener cuáles son los accionistas o cuáles son los socios que han decidido proceder con la incorporación de esa sociedad. Pero luego en los artículos va a ir cambiando dependiendo cuál sea el tipo societario. Es decir, mi responsabilidad como socio es limitada. Mi responsabilidad como socio es ilimitada. Yo como socio respondo por todas las deudas que tenga la sociedad o yo solamente respondo en base a los aportes que yo he dado en la sociedad. Pero por eso es muy importante tener unos estatutos sociales que se encuentren debidamente elaborados, que lo haya hecho una persona que conozca la materia, que tenga un conocimiento amplio de la materia y sobre todo tener todos los socios, si es una sociedad de responsabilidad limitada o accionistas, si estamos hablando de sociedades anónimas o sociedades anónimas simplificadas, saber lo que se quiere y lo que yo quiero proteger. ¿Cómo yo quiero protegerme en esta nueva sociedad que yo estoy implementando? Que yo he decidido hacer con ya sea con colegas, ya sea con conocidos, lo que sea.
Mira, Lía, en el caso de algunas personas que te dicen, ay, mira, yo voy a hacer una sociedad, por favor, fírmame y dame tu cédula para yo ponerte ahí como accionista.
Ay,
¿cuáles son las responsabilidades y consecuencias que puedo tener de esa acción de facilitar mi cédula para que me pongan ahí como accionista de una empresa?
Mira,
que yo no tengo idea.
Siempre lo digo y se lo digo a mis hermanos en todo momento. Le digo, no firmen documentos por el simple hecho de que estemos hablando de amigos.
Después te demandan y tú ni sabes.
Después tú tienes una demanda en tu puerta, una notificación de ver que te están demandando por eso y tú no tienes idea de lo que ha pasado porque tú ni siquiera eres un interesado. Entonces, en el momento de que tú vas a ser un accionista, ¿qué yo te recomendaría? Bueno, si es una sociedad de responsabilidad limitada, que normalmente lo utilizan, como dije, las pequeñas empresas o las empresas familiares, ya estamos hablando de que todo el mundo se conoce. Entonces, poco importa de que yo le diga a Carlos, mira, fírmame aquí, yo voy a constituir una sociedad, poco te importa de lo que vaya a hacer, simplemente tú fírmame y punto. No pasa nada porque ese es tu hermano. Ahora, no pasa nada desde mi perspectiva, quizás, él, que tiene otro tipo de negocios o quizás que incursiona en la política o lo que sea, me diga, no, yo no te puedo firmar. Hay un sinnúmero de obligaciones que yo no puedo contraer en este momento porque simplemente no puedo, no va con lo que yo hago en mi día tras día. Entonces ahí ya tú pones tus puntos claros y tú decides con quién tú vas a hacer una sociedad, que lo recomendable es que realmente sea con la persona en que tú vayas a hacer negocios.
Lía, para ir cerrando, brillante explicación y muy, muy didáctica, muy para aprender. Ahora, con el nivel de informalidad que hay en la República Dominicana, desde tu opinión, ¿es difícil, es fácil constituir una sociedad en la República Dominicana? ¿Qué pudiera mejorarse cuando hablamos de un 54-55% de informalidad en la República Dominicana?
La verdad es que es bastante fácil. O sea, el registro mercantil te ofrece virtualmente tú incorporarte. decir, tú puedes tanto obtener tu nombre comercial con la UNAPI, con la UNAPI, y luego puedes obtener tu certificado de registro mercantil sin ningún tipo de inconveniente. Y luego ya te diriges a la Dirección General de Impuestos Internos y solicitas tu alta en el Registro Nacional de Contribuyentes.
¿Tú qué?
Bueno, solicitas tu acta de Registro Nacional de Contribuyentes. Solicitas la inscripción.
RNC.
Sí, el nombre correcto es inscripción ante el Registro Nacional de Contribuyentes, donde te emiten un acta de Registro Nacional de Contribuyentes que contiene tu número de Registro Nacional de Contribuyentes, que es como te van a localizar, o sea, cuál es tu nombre,
tu identificación, en la digamos, tu identificación para fines tributarios.
Tu identificación tributaria, y esa misma acta te va a dar datos generales, como por ejemplo, cuáles son los accionistas, cuáles son los miembros de ese consejo de administración o del órgano que administra la sociedad. Te dice también quién, los datos del responsable. Actualmente ya en las nuevas implicaciones que ha dado la administración, que lo podemos hablar otro día, es que tú tienes que nombrar un responsable de cumplimiento de obligaciones tributarias. O sea, realmente formalizarte en República Dominicana es fácil. A nivel de tú obtener tu certificado de registro mercantil y tú obtener tu acta de Registro Nacional de Contribuyentes. Lo difícil ya está en el día a día, en el manejo de las operaciones, en los tiempos de respuesta de las entidades encargadas del registro y, por ejemplo, el registro mercantil, que es el que hace que tu documento sea oponible a terceros, y el tiempo de respuesta también de la administración. Muchas personas no se formalizan por todo lo que implica, por lo difícil que es hacer negocios aquí, a nivel tanto del pago de impuestos, a nivel de tú ir a la Cámara de Comercio y tú de registrar un documento. O sea, todo eso conlleva plazos y conlleva tiempos. Pero ya de formalizarte y obtener tus certificados de incorporación es bastante fácil. Cualquier persona que tenga acceso a una computadora y acceso al internet puede formalizarse.
Gracias. Aplaudo a su hermana. Yes. Aplaudo a su hermana. Para seguir esta conversación con Lía Mariotti, asesora en asuntos tributarios, impositivos, corporativos. ¿Seguir esa conversación con usted, señora?
Bueno, me pueden,
señorita,
contactar al 809-299-3039 o a mi correo liamariotip@hotmail.com. Sí, soy vieja escuela.
Póngame ahí la canción, Lía Mariotti también canta. Póngame ahí a Lía Mariotti con Manerra.
Gracias.
La canción bonita.
Ella canta, no usted.
En sus ojos se mudó, el sol la miró y le besó hasta la sombra. Salió la luna en su boca bonita, las olas buscando tu boquita.
Al mediodía, dice presente.
Dice presente el músculo y la mente.
El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vete, me quité de jengibre, casi pidiéndole el apodo a Audi el Invencible. Con la frente en alto, hasta hablando con Chimbala. Lento pero seguro, estiro Luca. Tú bien que dalas del quinteto abridor, pero en verdad el loco no juega. Y cuando juegue, freno campeón donde mareca. My God, su move, predecible, pero no se frena. La malla la puse a chartear de tanto que suena. La corro por la línea sin salirme de offside. Si cojo los dos pasos que no son, me quedo el pride. Los viejos me enseñaron a ser noble. Nada más multiplicando la ganancia es que yo hago doble. Cuy, cuy, se la bebe el que se limita.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Hay que felicitar a la selección dominicana de fútbol, que en el día de ayer dominó en este amistoso, en los dos partidos. Primero un empate y luego ayer una victoria para la selección dominicana en el amistoso frente a la onceava de Puerto Rico. Hay que hablar de que tanto Junior Firpo estuvo anotando gol, así como Mariano Díaz. Mariano Díaz, que es un caso interesante, porque tenía 10 meses que no participaba en un partido de fútbol. Marcó en su primer partido de regreso. Mariano, que ha sido parte del equipo del Real Madrid en Europa, es parte ha sido parte de todo ese proceso de desarrollo como jugador de fútbol, y ahora se encuentra como agente libre, pero en su regreso, luego de 10 meses, marca con el equipo dominicano, con su selección natal. Así que nuestras felicitaciones para la selección, que sigue cada día creciendo y trayendo mucho gozo a la República Dominicana.
Préstale atención al fútbol, hay que prestarle atención al fútbol y al crecimiento vertiginoso que ha estado teniendo en la República Dominicana. Al mismo tiempo, como en algunos colegios, incluso estoy viendo, he notado eso, están empezando a implementar el aspecto de torneos colegiales, torneos colegiales de fútbol, que eso es importantísimo.
Y hay copas, está la copa, claro. Estaba la Coca-Cola, está la Manta Morena, o sea, ya hay varias copas que tienen mucho tiempo desarrollándose y que son de mucho éxito y participa la mayoría de colegios dentro del país y son bastante grandes y mueven mucho al público. Ahora, yo quiero que me hable un poco, señor Juan Ramón, de lo que está pasando en la NBA. Vimos David Jones de nuevo dando mucho de qué hablar, triple doble, también Big Bodega, Carl Anthony Towns, que junto a Hart, en el día de ayer, ambos terminaron con triple dobles en el partido de los Knicks, y es la primera vez que en la historia de la franquicia que dos jugadores del equipo terminan con un triple doble en el mismo partido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este NBA que se acerca cada vez más a sus playoffs? Cada vez vemos más equipos que quizás en el inicio daban mucho de qué hablar, que habían bajado, están retomando. Uh-huh. Equipos que estaban dando mucho de qué hablar están bajando. Y las lesiones están dando mucha presencia en equipos que se veían como favoritos. Sí. Y ahora por un tema de salud cambia el panorama. ¿Qué es lo que está sucediendo?
Hay un asunto bien interesante con la NBA porque hay equipos que le están haciendo favor a otros sin saber. O quizás de manera
¿cómo
indirecta
funciona eso?
Me explico. El equipo de Golden State, por ejemplo, ha perdido sus últimos dos partidos.
Ayer el regreso de Jimmy Butler a Miami, en donde Miami le dio una pela y se despidió de sus excompañeros.
No, nada. Incluso algunas declaraciones que él hizo previo al partido fueron bastante fuertes. Sí. Y luego, después, habló también con la prensa y dio algunas declaraciones que evidentemente ponen la mala relación que tiene Jimmy Butler con el equipo y con Pat Riley de manera directa. Ahora, le decía, el asunto de Golden State ha estado perdiendo sus últimos encuentros, pero se mantiene en la sexta posición. Y uno dice, ¿por qué? Pues precisamente, así como ha perdido Golden State, también ha perdido el equipo de Minnesota. Entonces, los equipos que están debajo están muy lejos. Y eso ha permitido que Golden State se quede en el puesto número 6. ¿Por qué la importancia del puesto 6? Porque te evita el play-in, que es donde está otros equipos, donde están otros equipos, tanto como el propio Golden State, el propio Minnesota, el equipo, por ejemplo, estos equipos de Nueva Orleans, que está muy debajo también, el equipo que empezó muy bien, que fue el de Sacramento, pero se cayó al final, y para colmo entonces, como tú dices, viene la lesión de Domantas Sabonis, y eso pone más complicado aún el asunto. También por parte de los Lakers, que ya había ido bastante bien, estaban muy bien los Lakers, pero ahora en esta
Las
lesiones lo afectaron y la gente dice, bueno, pero cuando LeBron estaba, que no estaba. Señores, la dinámica de un equipo, cuando un jugador no está, cambia totalmente.
No solo LeBron, recuerda que hablamos de que en un partido, precisamente lo comentábamos recientemente, contra Milwaukee, precisamente teníamos más de 5 jugadores fuera.
Sí.
Jugadores que todavía algunos fuera, otros que están todavía no en condición de juego de nuevo, al igual que LeBron, porque le hemos hablado de que tú duras un tiempo sin jugar y tienes que retomar la condición de juego.
Obligatorio.
Estar en forma y estar en forma de juego no es lo mismo.
No, y no solamente
y acostumbrarte
eso
también al pace del equipo.
¿Qué pasó con Chicago? O sea, entre Chicago y los Lakers. Los Lakers jugaron muy bien. Pero lo que pasó con Chicago fue extraordinario. Que dicho sea de paso, Chicago, que se encontraba básicamente fuera de toda pelea, ahora está luchando por quedarse en el play-in. Que eso es lo interesante. Y hay que destacar en el caso de Nueva York, que no solamente fue el hecho de ganarle a Minnesota, un equipo que también está luchando, sino que Karl Anthony Towns pone una sequía de triple doble que tenía en su carrera. Hacía ya 3 años que él no veía un triple doble, y ahora en esta temporada pues lo ha hecho con el equipo de Nueva York. Interesante lo que está pasando con él, porque no solamente está teniendo éxito dentro de la cancha, sino también fuera. Ahora firmó un contrato multimillonario en una firma con eSports, donde incluso se le vio jugando uno de los juegos próximos a salir, que es el de Assassin's Creed. El próximo,
el de Shadows.
El nuevo. Entonces, yo creo que la llegada de Karl Anthony Towns a Nueva York le ha cambiado la carrera totalmente, por los grandes logros y los grandes pactos económicos y publicitarios que está haciendo fuera de la cancha.
Mira, se está hablando de que esta semana Juan Ramón, la NBA, estaría entrando a una reunión de comité, básicamente, uh-huh, en donde se juntan los principales gobernadores de la liga con los accionistas principales, dígase los dueños de los equipos.
Okay.
Se habla de que en esta reunión de esta semana se estaría votando en si se aprueba o no el plan de una liga NBA Europa. NBA European League. Se habla de que la propuesta está ya dentro de toda la conversación, se habla de que estaría la votación, se habla de que se dividirían 50 y 50, tanto los dueños de equipos como la liga. Se habla de que el mercado europeo es un mercado que estaría generando alrededor de 3 billones de dólares anual en caso de que se haga esta liga. Y el formato se dice que es el siguiente. Tendría solamente de 8 a 10 franquicias. Sería un formato semiabierto en el sentido de que podrían clasificar los mejores equipos de las ligas actuales europeas. Dígase el Real Madrid, el Olympiacos, el Barcelona, etcétera. Esos, okay, equipos que ya están establecidos podrían participar en esta liga haciendo como un mini play-in, un torneo para clasificar a la misma. Y se habla de que se estarían estableciendo franquicias nuevas en ciudades básicas, ciudades que son como importantes, centros, como sería Londres, como sería París, entre otras. Se habla de que los equipos se estarían proyectando a tener un presupuesto de más de 500 millones de dólares, algo que no se ha visto en Europa, que no sería algo interesante y algo nuevo. Y se habla de que este fin de semana se decide, o esta semana se decide, si se da, si no se da. ¿Qué usted opina de esto? No, y la expectativa para el baloncesto a nivel global.
Muy bien, bastante bien, porque es como te digo, muchas personas se centran en jugar en la NBA precisamente por la plataforma que representa. Pero ahora llegando a Europa, no solamente se benefician los europeos. A nivel global hay un beneficio porque hay jugadores, el mismo Chris Duarte es un ejemplo, Jan Montero, El Problema también es un ejemplo, que son jugadores que no han tenido éxito en NBA, pero se van a Europa, tienen éxito y quizás la implementación o un acercamiento de la liga a Europa le permite a estos muchachos dar un saltito de repente a la NBA.
Hay que recordar que en el 2021 no es la primera vez que la NBA hace una liga global.
No.
En el 2021 se estableció la BAL, que es la Liga de Baloncesto Africana, en unión a la FIBA, que ya esa liga está ahí, ha sido exitosa.
Y ponga usted, atención Don Charlie, atención Carlito Mariotti y todo el que nos escucha, anoten la fecha. Se va a estar realizando un torneo mundial organizado por la NBA. Prepárese, porque esa expansión de la NBA no es fortuita.
No es de gratis.
De repente, ahora, el campeón de la liga de la NBA en África, el campeón europeo y el campeón de la NBA en los Estados Unidos, se estará haciendo un torneo.
O sea, que usted dice que global. La NBA prepárese. Está apuntando a ser prepárese. La próxima FIFA.
Claro que sí, prepárese.
Ser el ente rector del baloncesto en el mundo.
Prepárese para
yo eso. Creo que si algún deporte puede hacer eso, es el baloncesto.
El baloncesto, claro.
Después del fútbol.
Prepárese.
El béisbol, jamás. Por lo menos, nunca digas jamás. Pero muy difícil. El baloncesto se juega en cualquier esquina, uh-huh, señores. La facilidad, un aro, un tablero, una pelota. El béisbol es mucho más complicado. Uh-huh. Primero tiene una demanda de terrenos.
Una logística diferente, totalmente.
Que no tiene el baloncesto. No. Si algún deporte puede universalizarse al nivel del fútbol, del balompié, es el baloncesto. Cuando regresemos, todavía tenemos contenido súper interesante, ¿verdad? Jenny Aquino, Francesca Rainieri. De eso nos va a hablar. De eso nos va a hablar Jenny. También tenemos una denuncia, una información muy lamentable que nos llega desde Ubero Alto, desde el área de Punta Cana, el país más lindo de la República Dominicana, ¿verdad? Y ChatGPT ha escogido las personas según este chatbox de inteligencia artificial. Las personas más atractivas del mundo.
Muy calentón, portate necio, mi mujer me dio un botón. Yo
pero es que yo soy muy cuero. A ti te gusta el dinero y la interesada, yo no la quiero.
Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Al mediodía. Con Mariotti y compañía.
En al mediodía, yeah. Es bueno recibir buenas noticias. Es bueno recibir buenas noticias con Mariotti y compañía.
Tenemos dos buenas noticias, y es el magistrado Francisco Domínguez Brito, que fue procurador, fiscal, procurador, el ministro de Trabajo, pero sobre todo lo que más le gustó fue ser ministro de Medio Ambiente, además de ser uno de los promotores del Jardín Botánico de Santiago. Ayer puso en circulación su libro Los motivos del lobo y el cambio climático. Él dice a través de su publicación en sus cuentas de Instagram, dice: este libro no es solo un ensayo sobre el cambio climático, es un llamado a la acción, a una invitación a reflexionar sobre nuestro papel en la preservación de la tierra. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme, por el interés y las conversaciones, por su compromiso con la causa que nos concierne a todos. Es cómo cambiar realmente al mundo desde mi cera, desde donde estoy yo en la actualidad. Y otra muy buena noticia les tengo, que la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana anunció la elección de su primera presidenta mujer en 101 años de historia, y es Francesca Rainieri, quien fue designada para asumir la dirección de la organización. Rainieri posee una licenciatura en ciencias con doble titulación en finanzas y emprendimiento, además de una especialidad en economía por Babson College en Estados Unidos. Ella dijo: ahora tengo una responsabilidad mayor porque, al ser mujer, de manera indirecta, muchas personas esperan que yo tenga que probar lo que sé que no debe ser probado. Y no es necesario, porque no tiene que ver con el género, sino con la capacidad, la habilidad, las destrezas y el desarrollo con que cada quien quiere lograr. Así que felicidades por esta elección. Dijo que es la primera, pero entiende que no será la última, porque el compromiso del trabajo que tienen asumido, ahí está Francesca Rainieri.
Un aplauso para Francesca Rainieri, nuestra admirada y respetada amiga. Ya está Nicolás Castillo Herrera, comunicador. Nos va a hablar en un ratito sobre lo acontecido en Punta Cana, Ubero Alto. Pero mientras tanto, ChatGPT azul, muchachos.
Las personas más atractivas del mundo según ChatGPT.
Vamos a ver ahí, ponme a Margot Robbie. Exacto. Actriz australiana.
Uh-huh. Quien ha interpretado Barbie. El lobo de Wall Harley Street. Harley Quinn. Correcto.
Aquí el lobo de Wall Street.
Sí, correcto. Sí,
ella pareja es de DiCaprio. Exacto. Bueno, por la que DiCaprio deja a su esposa.
Exacto. Pero la amante luego no. Pareja
esa
oficial.
Esa es por la que DiCaprio deja la del proceso.
No, pero una hembra.
La Margot mujer, Robbie, no, una para aquellos
una mujer bonita.
En la película se justifica porque
conta. Ajá, ajá.
No, ajá. Pero eso es una mujer bonita.
En la siguiente que coloca ChatGPT es Zendaya, uh-huh. O sea, la actriz que algunos hemos visto en Spider-Man, la serie de Euphoria, sí, la pareja oficial de Tom Holland. También la que continúa es Gal Gadot, aquel que la vio la como Wonder Woman, claro. La Mujer Maravilla.
Búscame esa, sí, muchacha. Esa Miss Israel. Que ahora mismo. Reina de belleza en, sí, Israel.
Sí, y se preparó.
Búscamela ahí, Gal Gadot.
Y se preparó en un servicio militar. Todo eso antes de llegar a Estados Unidos.
A mí lo que más me gustaba de ella era el poloche de su esposo, que decía: mi esposa es la Mujer Maravilla.
Se parece a Isaura Taveras. A Jessica Pereira.
Y sabe, tiene un dominio en las motocicletas porque se preparó en Israel.
Bien, Gal Gadot.
La que sigue, Ana de Armas.
Espectacular, claro. Hermosísima.
La cubano española.
Un escándalo, Ana de Armas.
Correcto.
Hermosísima.
Que ahora le dijeron: corre, Ana, de Tom Cruise. Le dijeron: corre por tu vida.
Y viene también con John Wick.
Que incluso espíritu. Es Valerie, esa, en la serie de Valerina, la película, no, la que no, viene, no. Lo que continúa de John
espectacular.
Wick.
Espectacular.
Y además interpretó el papel.
Ben Affleck.
de Marilyn Monroe.
¿Está con Ben Affleck?
Estuvo.
Antes de J-Lo. Antes de el matrimonio de Rodríguez.
Ben Affleck dice que hiede muchísimo.
Parece que no tanto.
La que sigue, Bella Hadid, de las hermanas Hadid, es una supermodelo.
Esa me intimida.
Realmente. Es una que tiene bastante...
Pero las Hadid ahorita son bonitas.
Exacto, tiene bastantes seguidores. Sí, estuvo con The Weeknd, etc. También,
y Hadid también es bonita.
Está Scarlett Johansson, sí, belleza claro, de toda la vida. Claro. Ex de Ryan Reynolds, que sí, por ella dice que a él parece que le gustan las rubias, porque después de Scarlett Blake Johansson Lively. Con Blake Lively.
Scarlett Johansson.
Scarlett Johansson.
Yo siempre soñé que ella llegara con el traje de Black
Mira.
Mirror. Mira. Si me pusiera la pierna en el pecho.
Mira, entre no Angelina Jolie y ella siempre la colocaron como los labios más carnosos de Hollywood. Y lo mío. Luego de ella también tenemos a Dua Lipa, la cantante australiana, que ha sido todo un ícono en todos los escenarios, también por su belleza.
Esa mujer
aburrida. Dua Lipa es británica o australiana.
Australiana.
Que del Commonwealth.
Pero Dua Lipa yo me la imagino aburrida en la mañana. Eso tiene que ser un espectáculo.
No, ahora, ella es muy decente porque incluso en Barcelona estaba comprando un helado normal. Ella se paró con su novio y una dijeron, no puede ser que sea Dua Lipa comprando un helado haciendo una fila con todo el mundo. Ella estaba allá y cuando fue le dijo, déjame buscar los tatuajes, y por los tatuajes la encontró y dijo, mira, ¿me puedes hacer una foto? Y dice, por favor, no, y estoy tratando de ser una persona normal. Por favor, me dejas. Y ya la habían grabado, claro está. Sí. Pero esa interacción con ella de quiere tener su normalidad.
Es que su pareja es un actor que también habla español y por eso ellos van a todas partes de América Latina y España.
Bien. Y aquí no, dame los hombres.
Los hombres. Ay, que ay, el ay, primero ay. Le va a encantar.
Empezamos con mi ex marido que yo lo solté en banda por la Natalie que se fue. Henry Cavill. Henry.
Superman.
Henry William Dalgliesh. Cavill, sí, wow, está ahí, es famoso por ser Superman, también estuvo
The Witcher,
también estuvo en la
Ben Hur, es una 007, de las que
en la que él estuvo como de Richie, la película de Richie.
En realidad él estuvo en una que es Uncle, en la que él creo que es esa.
Uncle,
en la que
exacto,
está,
sí, ahí.
Si no me equivoco. Avance, y también
avance.
Ahí, con Tom
Chris,
Cruise.
Ahí está Chris Hemsworth, ¿cómo que se llama?
Australiano
Chris
Hemsworth.
El mismo, sí, el esposo de Elsa Pataky.
Thor.
Muy lindo, Thor. Sí, Thor.
¿Sí? Sí, Timothy. Thor y muchas películas de acción, sí, de sí, violencia.
Sí. Sí. Pero, sí. Ahí está Timothy Chalamet.
Chalamet.
Sí, ese mismo. ¿Sabe qué pasó con
el jovencito popular del día de hoy?
Call me by your name.
Esa
es la
el cumplido no.
El de adulto también. Claro,
pero Botina. Su pareja es Kylie.
¿Dónde está Chalamet?
Míralo ahí.
Ah, miren a Chalamet.
Ay, este es un moreno. Mira, a mí no me gustan los hombres negros.
Michael
normalmente no.
Él hizo
pero
Bob Dylan.
Este
él hizo Bob Dylan. Sí. Él hace el papel de Bob Dylan.
El de Bob Dylan en la película. A Completely Unknown.
Ah. Yo tengo más debilidad por los hombres rubios que por los hombres negros. Pero este negro me vuelve loca.
Michael B. Jordan.
Michael B. Jordan. Esto es una de las excepciones de mis reglas. Sí. Michael
de muchas B. otras.
Jordan.
Michael sí. B. Jordan.
Mira. Wow. Queen. Exacto, ahí está. Dice, aquí, wow.
Aquí,
¿cuánta proteína?
Aquí hay una putería rondando.
Pero, fuerte, pero no mía. No mía, ese es Malena.
Y el otro.
Ahí está Brad Pitt.
Ay, Dios.
Ya, mío. Después de 60 años, sigue dándolo todo.
Brad Pitt es un viejo.
Bueno, hombre, pero el eterno galán como viejo, George Clooney.
Déjame verlo.
A Brad Pitt.
Yo estoy más bueno que Brad Pitt.
Sí, para doña Margarita, sí, claro, sí, en eso no le vamos a discutir, pero de verdad, dime.
Ay, Dios
no.
mío.
Porque Brad Pitt.
Brad Pitt con 60 años dándolo todo precioso.
Ah, sí.
Ahí está, bueno, otro está, mira, ahí va, mira.
Viejito bien.
Sí, con viejito bien. A mí lo que me gusta es que no se le vea el Botox, porque desde que se le ponen esa frente brillosa que tú sabes que se han ido... poniendo votos.
Vete para el fútbol.
Baby Beckham. Ahí llegó. Cuando llegó allá a España, dijo Victoria que le olía a ajo. Entonces dijo ella que no, que ella nunca dijo, míralo ahí.
David Beckham.
El fútbol tan
otro
bello.
Eterno galán.
Sí, nos vamos para otro superhéroe maravilloso de esos músculos. Fibroso, bello.
Jason Momoa.
Aquaman. Ya no hay que así.
Hicieron una pareja? Serie sobre la conquista y sobre la frontera, la vida en la frontera Canadá-Estados Unidos.
Pero antes
de que fuese Canadá y Estados Unidos independientes. pero no le fue muy bien, creo que llegó a 2 temporadas, pero ahora, ahí se dio a conocer.
Una pareja, pero engalanada totalmente, Jason Momoa y su ahora pareja Adria Arjona, la hija de Ricardo Arjona, o sea, wow.
Sí, está muy bien. Ella se
quien continúa en el top, Kenny Reeves.
Ay, me encanta. Sobre todo la Casa del Lago. Es una película que te rompe los esquemas del tiempo. A propósito de que vamos hablando de esa física, que si puedes alterar el pasado, el futuro con todo, es maravilloso. La Casa del Lago. ¿Usted la vio?
No la vi.
¿Con Sandra Bullock?
No, yo veo,
es muy dura esa película.
La Casa del Lago,
es muy chévere.
Serio, muy serio para mi gusto.
Y por último, uno que acabó bastante, especial por la serie Bridgerton.
¿Te gustaba a ti, verdad?
No, realmente. Pero entendí que causó mucho furor en las redes sociales. Y Malena lo sabe, fue una de ellas. Yo lo voy a pronunciar mal el nombre: Regé Jean Page.
Ahí está.
Este mismo fue el moreno galán de esa serie que empezó a conquistar todas las redes.
Todo el mundo le decía el moreno. Creo que hizo volver.
Es correcto. Ya lo sacaron y no volvió.
La serie de Momoa, yo vi las 2 temporadas. Era sobre el comercio de pieles, piel de castor.
Ah, pero yo vi esa serie.
Sí, buenísima.
Sí, es muy buena.
Frontier.
En la frontera Canadá-Estados Unidos.
Sí, claro.
Violenta. El tema del ejército británico, el contrabando, el pleito.
Él tiene serie también que él es ciego. O sea, como que
sale Batista.
Es también. Correcto, sale Batista. Son como ciegos en la aldea. Hay mucha acción, hay asunto como bien cultural. Muy chévere también.
Pero ahí comenzó prácticamente ahí comenzó Momo
su carrera.
Con esa serie. Yo me quedé esperándola, de verdad.
Pero nunca, de ellos yo me
nunca,
quedaría.
Falta sí, yo uno, nunca Charlie. Volvió. ¿Quién falta?
Falta
¿quién
uno. Falta?
Yo
no.
Creo que
no. El rollo de canela.
Para su esposa. Sí. Ahí está, para su esposa. Estamos viendo 11, en estos momentos.
Fue que ese se le perdió a ChatGPT.
Exacto.
Vestido de rosado.
Churro, ahí está el churro.
Del color del amor, vestido del color del amor. A propósito, bien vestido. Lo que no sé si le combina con la gorra.
No,
porque
ya no.
No va. Ahí va. Eso tiene que ver una sintonía, pero bien.
Y una pregunta, productora. ¿Y los más feos y las más feas? Para ese próximo ejercicio no se hace.
Se lo preguntamos a ChatGPT. A ver qué responde.
Sí,
sí.
La semana que viene.
Hay que hacer esa inversión porque aquí nadie ha querido hacer nada en vivo con inteligencia artificial, ¿verdad?
No.
Parece ser que sale muy caro. Miren, señores, vamos a hablar con uno de los reporteros, de los talentos de aquí de RCC Media sobre lo acontecido. Atención, Nicolás Castillo Herrera es un comunicador, trabaja aquí en el grupo. Ven, siéntate, vamos a hablar. ¿Qué pasó? Atención Punta Cana, atención a Zona Ores, atención Fernando Placeres, atención, mucha atención.
Gentil Berigo, tiene una boquita bonita y una miradita coqueta. Cuando me tiene cerca se pone rojita, cuando está solita invita al poeta. No es por cómo se vista ni es porque esté buena, es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue la curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena.
Mi Betty Boom, mi Cenicienta, mi Candy, mi... Al mediodía con Mario y compañía.
Si usted ha oído hablar alguna vez del gancho y del dominicano no cae en gancho y toda la teoría del doctor Zaglul, de acuerdo, que el dominicano es esquivo, que el dominicano es chivo, que el dominicano
no coge eso.
Anda en zigzag para no joderse. Miren, ChatGPT, ¿qué respondió ChatGPT a la pregunta de cuáles son los más feos?
Claro, porque él dijo quiénes son los más bellos. Vamos
Así
a ver
es.
Lo que opina.
¿Qué respondió ChatGPT?
Bueno, responde: la belleza es subjetiva y lo que para algunos puede ser poco atractivo, para otros puede ser interesante o carismático. Si quieres, podemos hacer un ranking de artistas con looks poco convencionales o que han sido considerados peculiares en la industria.
Segurito que sale ahí, aunque sea por esta ocasión, ¿cómo se llama? La Yapor.
La Yapower.
Bueno, lo sé.
Vestida en los soberanos, 2025.
¿Cómo fue?
Vestida en los Soberanos 2000, porque ella es muy linda, pero ayer.
Nicolás, ¿qué pasó en Ubero Alto? ¿Eso es verdad?
Sí, literalmente, como la información que está publicada en estos momentos, es verdad. En el día de ayer, los militares del SEMPA pues llegaron a eso de las 5 de la mañana, más o menos, sin una orden, sin ninguna información por escrito, nada. Y llegaron como una banda de delincuentes, literalmente, porque estaban con sus rostros cubiertos, a Ubero Alto, al proyecto residencial Playa Palmera, y llegaron atropellando a todo el personal que estaba allí, impidiéndole a los turistas, inclusive el acceso a una casa club que tenemos ahí en la playa, ¿verdad? Próximo a la playa. Por obedeciendo obviamente al Ministerio
de Medio Ambiente,
exacto. Entonces llegaron ignorando inclusive, porque ya nos habían notificado sobre, ¿verdad?, el incumplimiento de una ley que está desde el 2000, pero que esa propiedad está desde antes, ¿entiendes? De los límites que establece sobre la cercanía hacia la playa, que son los sobre los 60 metros.
Ajá, los famosos, exacto, 60 metros.
Exacto, que la propiedad está más o menos como a los 40, porque en ese entonces cuando se construyó, sí, la ley, claro, eso era lo que establecía justamente, pero esta ley se modificó y bueno, pues usted sabe que con el tiempo el mar se va acercando también.
El cambio climático, a propósito, exacto, del libro de Francisco Domínguez Brito, siga. Uh-huh.
Exacto, entonces también producto de cómo toda esa zona ha ido creciendo. Ellos llegaron ignorando una medida cautelar que se encuentra en el TSA en estos momentos y que tiene fecha la audiencia para el viernes próximo. Aún así llegaron ignorando esto y destrozaron todo. Empezaron a demoler.
A tumbar de, exacto, noche.
Bueno, sí, prácticamente de noche. Vamos a decir que en la mañana, pero sí, de noche. Y hay un recurso contencioso también, o sea que debieron haber esperado por un tema también el de prudencia, fallo, exacto. Pero aparte de eso, no es la forma como se debería manejar esto, porque estamos hablando que de esa propiedad, de ese negocio que está ahí, dependen más de 60 familias.
¿De qué es el negocio? ¿Un restaurante?
Es un restaurante y casa club del residencial Playa Palmera. Entonces, estas familias, lamentablemente, ahora se ven impedidos de poder llevar el sustento, ¿verdad?, a sus hogares, porque ya el lugar de trabajo de ellos, donde ellos tenían la oportunidad de producir, fue demolido por el Ministerio de Medio Ambiente.
Sin respetar el debido proceso.
Sin respetar el debido proceso, justamente. Como le decía, esta zona creció de una forma que la ley no estaba estipulándolo. Entonces, hicieron uso abusivo de la autoridad y lamentablemente estas familias ahora mismo están afectadas.
¿Y dónde más ustedes han hecho la denuncia?
Bueno, nos vamos a personar obviamente al Ministerio de
Medio Ambiente,
pero ya en otras ocasiones hemos hecho acercamiento porque sabíamos de la problemática y entendimos que había una situación. Tuvimos acercamiento, pero no nos recibieron en varias ocasiones, no nos dieron la oportunidad, porque ellos tenían la meta, así fue que lo pudimos entender,
de romper
de
eso,
demoler eso, obedeciendo, que es lo que nosotros entendemos, ¿verdad?, que están obedeciendo a ciertos intereses.
Ustedes compiten con otros negocios.
Exacto.
Digo, el negocio compite con otros negocios.
Exacto. De hecho, la forma de cómo ellos llegaron... no hubo heridos, gracias a Dios, pero estuvo a punto, ¿verdad? Porque inclusive algunos miembros de la prensa que estaban allí, que nosotros inmediatamente pues lo invitamos para que sean puedan presenciar, testigos. Sean testigos, exacto, de la situación, estuvieron a punto de ser lastimados porque inclusive recibieron empujones, se les quería impedir que grabaran. Querían impedir inclusive hasta que hicieran preguntas porque ellos no estaban en la disposición de responder sobre qué era lo que estaban haciendo y cuál era la orden, ¿verdad?, que les invitaba y que les autorizaba legalmente a poder ejecutar esa demolición.
¿Ustedes han hecho, han caminado en otros medios con esta información, con esta denuncia?
Hemos dado a conocer la información desde el día de ayer, ¿verdad? O más bien desde antes de ayer que nos enteramos, empezamos a dar la voz para que se enteren los medios de comunicación. Hoy estuve en algunos programas más comentando. Y esperemos, bueno, lamentablemente ya demolieron todo, ya no está el restaurante y ya estas familias pues han sido afectadas, más de 60 familias, por violar el debido proceso, que normalmente lo que se estila en esto es que haya una especie de negociación, claro, ¿verdad? Y vamos a ponernos de acuerdo, mira, te voy a poner una multa porque lamentablemente está más cerca de lo que establece la ley. Bueno, vamos a ponerte una multa. Sea la cantidad que ellos entiendan y entonces vamos a buscarle la vuelta para que esto pues tampoco salgan afectadas las familias y el mismo negocio, pero que estamos hablando también que eso es un negocio en cierto modo ecoamigable, es una estructura en madera y que el hotel, por ejemplo, puedo mencionar el hotel Sirenis que está al lado, tiene una estructura que está hecha en concreto y ellos con eso no tienen problema. O sea, eso nos choca a nosotros y nos llama bastante la atención el hecho de que ellos no tienen ninguna situación con eso. Esta estructura en concreto, que es mucho más dañina al medio ambiente, a ellos no les molesta para nada.
Nicolás, muchísimas gracias. Atención, Fernando Placeres, el grupo de medios Bávaro, Catherine Mora. Ahí hay guata, Catherine. Asume, asume allá en Punta Cana. Muchísimas gracias por su audiencia. Mañana estarán los muchachos aquí con ustedes. Un abrazo fuerte.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.